Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bueno, pues eso, que hace unos días vi el futuro y no fue por la presentación precisamente de Zuckerberg, de la cosa esta del Meta, que otro día hablaremos del naming si les parece, pero eso es en otro programa. Y estuve viendo un ratito el Castilla-Villarreal B, que finalizó, como ustedes ya bien saben, con victoria de nuestra gloriosa fábrica. Y he descubierto un jugador que es que yo alucino que Ancelotti está un poquito atontado, porque yo si fuera él sería... Peter Federico, que es este jugador que he descubierto, Benzema y Vinicius.
¿Y Miguel Gutiérrez?
No, no. Tenemos un jugador que se llama Peter Federico. Es posiblemente el mejor naming al que nos enfrentamos en los últimos 20 años después de Carricaburu.
Te estás olvidando de otra perla de la cantera blanca, que es Franchu Fuyashier. O correcto. Se diga.
Es correcto, pero ¿no les gusta mucho a ustedes Peter Federico como naming?
Sí, además te remite a la realeza un poco, ¿no?
Claro, es que no, es esa combinación de Peter y Federico. Un poquito, es la mañana de Peter Federico, ¿no? ¿Qué dice usted? Pues claro, también nos gusta, ¿no? No sé, o sea, y además que luego el hombre hace el honor al naming, ¿eh? O sea, es de estos encaradores un poquito absurdos que no pasan ni para Dios. Me ha gustado bastante.
Y tenemos que medir un poco las palabras porque nos ha dicho un espectador, nos lo ha dicho un espectador premium en privado, que Pachi y yo somos muy faltones.
Sí.
Carleto, que insultó en el primer programa a la ciudad más poblada de Galicia.
No es verdad.
Se va de rositas y resulta, claro, que los faltones somos Pachi y yo.
Preciosa ciudad, Vigo. Cuestas maravillosas. Alcalde, vamos.
Iluminado, es la palabra que estás buscando.
Y grandes amigos como Víctor Otero, Lucía Taboada, por ejemplo.
Y gran estación, o sea, de tren nueva. Esto no sé si lo hemos dicho ya en algún otro programa, pero bueno.
Nunca está de más. A todo el mundo le gusta saber las estaciones de tren de España, Miguel.
Una estación que va a influir en futuras estaciones. Qué bien lo hilado, ¿eh? Sabéis que el otro día, cuando tuvimos a Miguel Ángel Román, yo presenté a Miguel Ángel. Yo tengo que hacer dos cosas, básicamente, o tres en el programa, que es presentar al invitado, introducir el tema y dar paso a la glorieta para aquí. Bueno, pues el otro día presenté a Román, porque evidentemente es algo necesario, di paso a la glorieta, pero no introduje el tema. O sea, empezamos aquí a hablar de debacles y no dije, hoy vamos a hablar de debacles. No. Me di cuenta luego, pero bueno, como ya va en el título de YouTube, dices, bueno, pues...
Perfecto.
Hoy vamos a hablar de futbolistas influencers y para ello hemos traído aquí a un experto en futbolistas y en influencers. Es Paul Gustems. Es el editor más joven de aquellos que formábamos diarios de fútbol y que empezó su carrera como periodista. Estuvo 5 años en Manchester. Corrígeme si digo algo mal, Paul. Estuviste ahí colaborando con Cataluña Radio, con el periódico, bueno, con diversos medios. Además, tú te fuiste para allá cuando, digamos, que Manchester no estaba de moda. O sea, tú no te fuiste al calor de Guardiola y Mourinho. Cuando tú llegaste, creo que estaba Pellegrini allí, entrenador, que no es precisamente algo muy atractivo.
Ni muy influencer.
No, ni muy influencer, la verdad. No creo que Pellegrini tenga ninguna red social, para que lo pienso. Pero sí, yo fui en 2013, pensando en ese momento, a mediados de 2013, en abril, mayo, que sonaba que Guardiola podía tener la oferta del City, y digo, ostras, igual es un buen sitio para ir. Y luego pues Guardiola se fue a Bayern Múnich y yo dije, bueno, ya como lo tengo planeado, me voy igualmente a Manchester, y aguanté hasta que llegó Guardiola. Estuvo una temporada que perdió, la segunda sí que ganó, y después ya, pues digo, pues ya mi ciclo aquí se ha terminado y me volví para casa.
Yo, Paul, yo les he hablado a esta gente muy bien de ti, pero como vuelvas a decir Múnich, creo que puedes ser expulsado del programa en directo, como Miki Nadal en Masterchef. O sea que, por ejemplo, mide tus palabras, por favor.
De acuerdo, me controlaré.
Pudiendo decir München.
Bueno, eso como no sé en qué idioma es, pues lo aceptaré. Puedes decir Mónaco también en italiano, pero no Múnich, por favor. Y nada, que Paul es un fenómeno y ahora trabaja con influencers en BC Agency, que es una de las agencias top, bueno, pero tú dirás que la más top de todas, ¿no?
Y, número uno.
Y claro, todo el mundo te preguntará si conoces a Ibai, ¿no? Que es lo que el influencer de moda. Yo no te lo voy a preguntar, ¿eh? Yo te voy a preguntar por qué los influencers en general, los youtubers sobre todo, tienen estos nombres. O sea, ¿hay alguno que sea... tiene un poco nombre como este Martín Federico. Nombres raros. Peter Federico. ¿Por qué ninguno se llama, yo qué sé, José González, ¿no? El canal de José González o algo así.
Hombre, hay un punto de marketing también en todo esto. Pero Ibai se llama Ibai.
Ya, pero Ibai no es Iván, es Ibai. Ya es otra cosa, ¿sabes?
Pero cada uno tiene su historia. Por ejemplo, uno de los que trabaja en mi agencia y conmigo es DJ Mario, que simplemente pues, es el que, digamos que de FIFA y de fútbol es el que tiene más seguidores y tiene más visitas y, bueno, que es el más conocido. Y simplemente se puso DJ Mario porque antes de empezar a hacer cosas en YouTube, le gustaba el tema de DJ, se puso un nick en no sé qué red social con DJ Mario y al final se perpetuó, y al final, 10 años más tarde, ahora lo miras y dices, ostras, qué bien he encontrado este nombre que realmente resuena y que le queda bien, pero muchas veces es por casualidades y hay grandes nombres seguro en nuestros nicks de hace 15 años que nos pusíamos en cualquier chat que hubieran sido buenos nombres de influencer y que al final pues ahí se quedaron.
Sí, sí, yo tuve alguno muy ridículo, pero no lo voy a desvelar aquí porque si la gente lo busca en Google, mejor no lo digo. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta así en general sobre YouTube, la monetización, todo eso? Porque tenemos que aprovechar que está hoy Paul en el programa para ver si pegamos un tirón ya con esto.
Pues sí, es verdad, tío. No sé, a mí no se me ocurre nada. Básicamente que todo esto...
Yo le preguntaría si básicamente con estas cifras podemos cerrar ya, tancar la paradeta, bajar la persiana. ¿No, Paul?
Yo lo que tengo entendido es que a nivel de podcast y de audio cada vez la cosa va a tirar más para arriba. A nivel de YouTube, con estas visitas hay que incrementarlas de alguna forma si se quiere monetizar, pero si vamos hacia el podcast y hacia el audio, ¿por qué no?
Bueno, pues porque es que no nos ve más gente, entonces hemos encontrado ya nuestro techo de cristal con el tema de la monetización.
Sí, no sé, pero si... al final eso es esto es todo parte de tu estrategia, Miguel, ¿no? De ir quedando bien con todos y cada uno de los medios de comunicación para que al final se decidan a comprarnos, ¿no? Como franquicia, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y
sí,
creo
sí,
que
sí.
En ese sentido está siendo realmente exitosa tu actividad, Miguel.
Sí, porque estoy estrechando lazos con Movistar, por ejemplo, últimamente, con la claro. COPE, bueno, con la SER. Tenemos ahí a Carleto para intentar arreglar lo que yo estropeo, pero...
Yo tengo que ir ahí recogiendo los añicos. Movistar, la SER, sí, sí. Voy a salir en el programa de Garci que se graba en la COPE, se graba en 13TV.
Sí, es verdad que estás ahora con Garci.
Pronto en sus mejores pantallas.
Yo estoy con David Sánchez y tú con Garci. ¿Qué te parece?
Por favor, las comparaciones son odiosas.
No, que luego nos dicen que somos muy faltones. Ahora que hablas del FIFA, estaría bien conocer al que pone los numeritos esos del FIFA, ¿no, Patch? ¿Cómo se llaman? ¿Los parámetros?
No sé cómo se llama eso, ¿cómo se llama?
las estadísticas de la carta del FIFA de cada jugador.
Eso, sí.
No sé quién es el tipo que lo pone, ¿eh? Pero imagino que un grupo de expertos que se reúne cada año para saber si Busquets es más lento este año que el anterior, o si Vinicius el tiro hay que potenciarlo ahora que está metiendo goles. Pero hay mucha queja, ¿eh? He visto mucha queja últimamente hacia el juego de jugadores que dicen, ostras, Bateway se quejó de que él se veía más rápido, Dele Alli ha dicho que él un 80 de media que donde van, que él es mínimo 85.
Vale.
Bueno.
Claro, pero es que eso es un abuso, claro que sí.
Bueno, pues vamos ya con la primera pregunta, si os parece. Empieza el invitado. Paul, para ti, ¿cuál es el primer influencer de la historia del fútbol?
Bueno, yo me he ido un poco a Manchester, tirando de mi experiencia, y George Best, el quinto Beatle, en su época un jugador que fue más que lo que pasaba dentro del terreno de juego, porque tengo entendido, ¿no?, que había gente que no era fan del fútbol, pero iba igualmente a Old Trafford solo para ver a Best. Una vez entrevisté para Panenka a Mike Summery, que era su mejor amigo en Manchester, y jugaba en el City, curiosamente, pero eran mejores amigos, y me contó que quedaban después de los partidos de Old Trafford y tenía que esperar como 20 minutos, 30 minutos a que Best terminara de atender a toda la gente que se esperaba que saliese a que saliera del estadio para poder finalmente quedar con su amigo e irse a un pub seguramente, ¿no? Con George Best. Y también porque...
Por cierto, Mike Summerby, actor en Evasión o Victoria.
Correcto.
Uno de los futbolistas del Este, no sé si os acordáis de la película, de repente les traen... Michael Caine lo que quiere es, bueno, la camarilla que presiona a Michael Caine para que eso no salga y tal, le dice, no, pero tienes que pedir que traigan a los prisioneros del Este, que les tratan muchísimo peor que a nosotros y tal. Y hay un plano que ponen a cuatro o cinco desarrapados, completamente destrozados, con unas pintas, y uno de ellos es Mike Summerby.
Bueno, continuando con lo de Best, un poco fuera del fútbol, también es de los primeros que se movió a nivel de que si pongo una tienda de ropa con Summerby, precisamente, ahora mismo esa tienda no existe, hay una pizzería que se llama Crazy Pedro, pero bueno.
buen dato.
También sacó merchandising suyo, que si chicles de George Best que se podían comprar en ese momento, que yo lo vi en una exposición que se hizo en el Museo de Manchester del fútbol. Y un poco... Por eso, ¿no? Yo creo que es el primer influencer porque hacía muchas cosas, todas bien, fuera del fútbol, y también por crear contenido como frases, Miguel, que tú controlas muchísimo.
Ahí me gusta, ese que es el tema.
De las primeras frases míticas, ¿no?, del fútbol inglés, muchas o varias son de George Best. Me he apuntado un par para comentarlas. Bueno, la más conocida es la de... Gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol y el resto lo malgasté. Y luego una que me ha hecho mucha gracia, que no recordaba, es no es cierto que me haya costado con 6 Miss Mundo, solo fueron 3.
No sé, la verdad que tiene frases míticas. George Best, yo diría que el que más tiene de todas. O sea, me parece el rey de las frases, George Best.
Crack. Tiene, aparte de eso... También tiene una película, hay un chalao alemán que puso 8 cámaras en un partido, creo que contra el Coventry, y rodó una película que se llama Football as we never seen before, que luego con el tiempo, ¿os acordáis que hicieron una película de Zidane?
Sí, lo que te iba a decir, que sí estaba basada en esto, sí.
Pues la de Zidane era lo mismo con 20 y tantas cámaras, pero esta era con 8 cámaras y era eso, ¿no? Todo el partido siguiendo a ellos, ¿ves? En un partido contra el Coventry, creo.
Sí, la de Zidane era contra el Villarreal en su último partido en el Bernabéu como jugador del Real Madrid.
Quiero recordar que no pude acabarla. ¿Puede ser? O sea, que fuera insoportable.
Es mortalmente aburrida. O sea,
música de Mogwai. Tiene música de Mogwai. A ver, es una película arty completamente, ¿no?
Sí, experimental, ¿no?
No tiene ningún sentido seguir a un futbolista solo durante... Además, con diferentes cámaras, pero... ninguna está muy cercana tampoco, porque claro, no eran cámaras dentro del campo.
Pacheco, ¿tú con quién te quedas de influencers? ¿El primero de la historia?
A ver, yo no soy el primero de la historia, pero claro, es que yo que sé que es el primero de la historia, como si supiera yo de historia.
O sea, a ver, pero aquí, perdona, es que yo esta pregunta os la di por adelantado y supuse que ibais a trabajar en ella.
Yo he trabajado. ¿Quién te ha dicho a ti que no he trabajado? Ah. Yo he trabajado.
Bueno, pues ya, expon.
Claro, yo es el primer futbolista que yo noté que tenía una influencia más allá del terreno de juego en mi entorno. Y para mí eso es el primero de la historia, que es el primero que me tal, que es Laurie Cunningham del Madrid. Cuando lo fichó, que sería, no me acuerdo qué sería esto, 80, 81, una cosa así. Tuvo varios efectos. Primero, que el naming muy bueno, o sea, Cunningham es muy buen nombre.
Sí.
Y el primer efecto que tuvo es que cualquier jugador del recreo que hiciera N mayor o igual que dos regates consecutivos era apodado Cani. A partir de ahora, cualquier jugador regateador de recreo era Cani, ¿no? Entonces, pásase la Cani. Y de repente había 27 Canis en el recreo, ¿no? Cualquier jugador. Y luego tenía una cosa de dirección de arte, claro, venía de Londres, venía del... Yo creo que venía del West Bromwich y vestía como se vestía entonces en Londres, supongo, pero de una manera muy exagerada, ¿no? Entonces tenía un abrigo de bisón ahí con unas solapotas gigantes. O sea, fuera de la cancha era como muy, muy demasiado moderno para lo que yo entiendo que era el Madrid de los 80. Que estaba un poquito ahí Don Vicente en el medio campo repartiendo, a ver si me entienden ustedes, ¿no?
Luis de Carlos, claro. De la presidencia, todo aquello, ¿no?
Claro, era un poquito así, como un poquito más sobrio, ¿no? Entonces de repente viene este tío que era todo exuberancia y además exuberancia física, era un jugador que era portentoso, que tenía, que sacaba una cosa que a mí me flipaba, que era que le he visto sacar córners con el exterior, que es una cosa muy loca, balón para meter un córner del exterior es una cosa muy loca. Y eso, me parecía que era un tío que era influencer, que luego no hizo la gran carrera en el Madrid. Fue una cosa como fugaz, pero ha dejado una huella que sobrepasa por mucho realmente el impacto futbolístico que tuvo en esos años.
Y su hijo creo que es un tuitero bastante activo, por lo menos de vez en cuando me llegan... ¿Lo seguís algunos al hijo de Cunningham?
Sí. Hay un docu sobre su padre que no está nada mal, que lo puso Galder en Bilbao en el Thinking Football Festival. Hay un docu sobre su padre, imágenes muy chulas. Sí, tenía estilo, o sea, era un futbolista no le importaba llamar la atención fuera del campo.
Hablando de hijos de futbolistas que tuitean, Carleto, te toca a ti ahora. ¿Cuál es tu primer influencer?
Yo no sé cuál fue el primer influencer, pero yo sé sí cuál fue mi primer influencer. O sea, el que me influyó a mí más. Y yo creo que probablemente algo haya contado alguna vez en estas mismas pantallas. Pero está bien repetirlo porque creo que se lo merece. Porque además después este futbolista puso una cervecería, que era lo que le pegaba realmente. Theo Custers, portero del Real Club Deportivo Español, barba, pelirrojo, internacional belga, jugó el Mundial de España y tal, y lo fichó el Español, y el hombre, pues, creo que lo fichó el año antes del Mundial, pero jugó ese Mundial, vamos, que no era suplente de Paf, de Jean-Marie Paf. Pues yo un día, los sábados por la mañana, los entrenamientos, cuando jugaba en casa el Español, pues los sábados hacían un entrenamiento suave y tal, un poco de velocidad y tal, y los jugadores solían llevar a sus hijos, bueno, estar un poquito ahí, pero eran entrenamientos cortos, te dejaban estar ahí un poquito en la banda, con un balón, bueno. Y luego Theo Custers vio un niño pequeño, se acercó y me hizo la monería y de repente se acercó, ven un momento, y fue ahí a un rincón que tenía los porteros, ¿no? Las bolsas estas de los guantes y tal, que me extrañó además, que luego he dicho, pero ¿cómo llevaba ahí eso? Y de repente sacó una tableta de chocolate, Côte d'Or, chocolate belga, Côte d'Or,
José Ángel d'Or.
Todavía, cuando Côte d'Or todavía no había desembarcado a España, o sea, era primicia total. Yo no sé si Côte d'Or abanderaba Theo Custers o si el hombre estaba haciendo país, pero ahí me dio una tableta entera de chocolate Côte d'Or, que yo, vamos, pues os podéis imaginar la felicidad absoluta, y obviamente para mí siempre será el influencer más top que me ha tocado conocer. Y os digo que después, con el tiempo, algún reportaje en TV3 que he visto y tal, el hombre puso una cervecería que ese tono de piel sonrosada, esa barba naranja, ese pelo rosado, era lo que le pegaba.
Pache, ¿que tenías alguna objeción que hacer?
Sí, no, no, que en la edición, Miguel, que suprimas toda esta parte de Carleto, pero no, básicamente porque me da miedo que el señor Garzón ministro nos llame la atención, ¿no? Apología del chocolatismo aquí en horario infantil.
Sí, además Marañón niño, siendo Marañón niño.
Claro, claro, esto está todo mal, es un mayor que... No, es todo mal, no sé.
Igual no,
mal.
Igual no escapa el vídeo de YouTube, ¿no?
Claro, claro.
El chocolate sí, a la cerveza, además.
Correcto, correcto.
Bueno, no, yo quería apuntar primera pregunta, primera respuesta de Carleto y primer jugador del Español que sale. O sea, hashtag no se podía saber.
Claro, claro.
Tenía que celebrar los 120 años, que ha sido hace poco.
Claro, claro.
121 claro. años, perdón.
121.
Sí. Bueno, yo me quedo con Johan Cruyff como primer influencer. Mi respuesta es un poco seria, o sea, es que yo creo que Cruyff abrió el camino en muchos aspectos, es un poquito posterior a George Best, pero o sea, todo el tema de reclamar derechos para los futbolistas me parece importante, luego el tema de los derechos de imagen, el hecho de que luciera una chaqueta de otra marca que no era la que vestía a su equipo, sino la que le vestía a él personalmente. Me parece que fueron modernidades que estaban, que en ese momento no, nadie pensaba en ellas, ¿no? que se pudiera llegar. Y lo clavó con bastantes décadas de antelación. Y luego, claro, futbolísticamente, o sea, me parece que todos los grandes futbolistas son adelantados a su tiempo, pero creo que Johan Cruyff lo era más todavía. O sea, yo cuando veo vídeos antiguos, le ves ahí avanzar y dices, bueno, ¿cómo es posible que los defensas no lograran pararle, ¿no? Si más o menos se veía lo que podía hacer. Claro, pero es que los defensas de esa época no estaban acostumbrados a que llegara un jugador y hiciera las cosas que hacía Johan Cruyff, ¿no? Que avanzara, que parara, que fuera para un lado para el otro y salía por donde menos te lo esperabas. Entonces, luego creo que como entrenador también ha sido influencer para muchos y para los que han venido después en el Barça, por supuesto. Igual hasta demasiado influencer, porque hemos visto recientemente, aquí tienes que opinar, la destitución de Ronald Koeman, al que se ha tachado siempre de ser poco cruyffista. Parece como que ya es una etiqueta a la que no se puede renunciar si quieres que te vaya bien en el Barça.
Totalmente, pero recuerdo una entrevista de Koeman antes de coger el banquillo del Barça, que él admitía que sí, que él vivió el cruyffismo de cerca, pero que él lo padeció, el cruyffismo porque era defensa, y a veces jugar con tres defensas y de la forma que se exponía el equipo de Cruyff en su época, pues para él le costaba. Por eso Koeman es más pragmático que Guardiola, que estaba un poco más adelante. Pero, por ejemplo, la semana pasada o hace unos días, cuando Sergi Barjuan le dieron el interinaje del equipo, también ha estado bajo las órdenes de Cruyff. O sea que es una influencia perpetua en cada técnico o jugador que destaca en el Barça, si se dice si es cruyffista o no lo es.
El otro día tuvieron una agria polémica J. Jordi y Pedrerol, porque J. Jordi pronunciaba Sergi Barjuan, como acabas de pronunciar tú. Y Pedrerol le decía que no es Barjuan, que es Barjuan. No sé si decía Barjuan o Barjuan, pero no Barjuan, porque es con una U, no con una O. ¿Tú nos puedes sacar de dudas?
Es Barjuan de toda la vida, de Dios.
Pero no porque lo sepamos, sino porque es como se dice habitualmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que en saber y empatar estos temas nos apasionan. O sea, ya no solo el naming, sino la pronunciación. Esto tiene un programa propio también, ¿eh?
Y para ese programa deberíamos contar con el profesor Blecua, el que corregía sí. Las movidas, ¿eh?
Le hemos citado ya alguna vez, pero no me le veo a Blecua pronunciando Salihamidžić o algo así, ¿no?
Con Alex Grijelmo también podríamos hacer uno, ¿no?
Sí. Correcto.
Hombre, pero Grijelmo para esa tontería no le vamos a molestar. O sea, para esto llamamos a Ballester o a Cortina, uno de estos, a Grijelmo.
Claro, sí. Correcto.
En fin, oye, Pach, antes de ir la segunda pregunta.
Muy a favor de Johan, ¿eh? Tengo que decirte, Miguel, a pesar de que sabéis que.
Pues apostilla que, como no es del Español, aprovecha.
Mi antibarcelonismo va por delante siempre, pero en este caso, Johan me ha parecido siempre un fenómeno. Tengo que decir, sin embargo, que contra el Madrid no jugaba con tres defensas nunca.
Es verdad.
Se cagaba, contra el Madrid se cagaba. A veces incluso ganaba, le salía bien, pero contra el Madrid, lo de los tres defensas. Ponía a Guardiola a marcar a Butragueño, hacía esos días hacía cosas raras. hacía cruifadas, que también eran muy, muy chulas las cruifadas.
Se le criticaba a Koeman hace poco que Piqué y Araujo estaban de delanteros, pero Cruyff es el que ponía a Leshanko, ¿no? También, o sea que, bueno, digamos que a Koeman le influyó de una manera y a Guardiola de otra, Cruyff.
Claro, es que cuando salían bien las cruifadas, ¿qué? ¿Eh? Cuando salían bien, claro, era una triunfada. Yo recuerdo partidos con Eusebio de lateral derecho, Goicoechea de lateral izquierdo, Koeman solo ahí atrás y era un espectáculo aquello. Sí, sí. Aquí tengo a Cruyff, ¿eh? Habéis visto que le tengo hoy. Y Pats tiene una camiseta, creo, del Pescara, ¿no? El delfín ese.
Le preguntaba a Pacheco Junior en su catálogo que teníamos de futbolistas influencers, y claro, como Pacheco Junior no trabaja el mainstream, pues no sabes, en las camisetas pues no había nada. Entonces me ha dicho, no, pero tengo esta del Pescara, ¿te acuerdas? Que fue un niño que, claro, esto es de redes sociales, básicamente hicieron un concurso, la dibujó un niño, votaron los fans y hicieron este camisetón que la verdad es que es bien chula.
Entronca bien con este.
Hombre.
Oliver Atom.
Muy bien ahí. Muy bien, sí, ahí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Y ese algodón parece premium, ¿eh, Carleto?
Vuelve a su ser. Después de estirarlo, vuelve a su ser.
Bueno, vamos con la siguiente. Ya que no nos hemos puesto de acuerdo con esto de quién fue el primero, al menos quién fue, esto ya es más subjetivo, ¿quién fue el rey? ¿Quién ha sido el rey de los influencers? Pach.
Uf, es que esta voy a responder mal. Porque me molesta mucho, pero es que es Cristiano. Yo a Cristiano no le trago, ¿eh? Yo soy madridista a morir. A Cristiano, él me cae fatal, me ha caído fatal siempre. El día que la lío y que dijo que se piraba, yo estaba, pero venga, vete de una vez y déjanos tranquilos. Entonces, claro, esto me da rabia decir que este hombre es el rey de algo, pero es que es el rey de los influencers. Tiene 800.000 millones de seguidores, mucho más que el otro que compite con él por todas las cosas. Mi hijo está todo el, cuando alguien se corta el pelo dice, mira, se ha hecho un cortecito CR7, ¿sabes? O sea, es influencer en muchísimos campos, a cada cual más peor, o sea, es influencer a malas, pero para mí es el rey.
El otro día además hablaste sobre esto en el documental de Movistar de Messi Cristiano, La Tormenta Perfecta, y hablabas de las Kardashian ahí, ¿eh? Para dar
correcto, bola, es que lo puse en contexto, es que es la persona humana con más followers en total, o sea, más que las Kardashian, y para mí las Kardashian son lo máximo, o sea, es
pero,
que incluso
pero todas las Kardashian juntas o
que... Ah, no, esto tendría claro. Que hacer un poquito la cuenta, ahí me has pillado,
no, amigo,
igual era solo Kim,
claro, la que más será Kim, ¿no? Yo es que es la única que conozco, Kim Kardashian, sé que luego hay más, ¿no? ¿Cuántas más hay?
No conoces ni a Khloe ni a Kourtney.
Me suena Khloe me suena. Kourtney no tenía.
Khloe es la de Lamar Odom.
Ah, vale, sí.
Y luego Tristan Thompson, te lo digo como concepto.
Sí, sí, sí. El pívot de Cleveland era.
Correcto.
Cristiano tiene un hándicap como influencer, que no puede publicitar bebidas en general, porque solo bebe agua. A nivel de comida también está muy limitado, porque imagino que solo puede promocionar productos. Tremendamente sanos, así que aquí se le marcha mucho negocio a Cristiano.
Claro. Está bien el apunte que has hecho, porque por ejemplo, si Cristiano Ronaldo hubiera fichado en su día por el Racing, en la época en la que le patrocinaba Palacios, líder en chorizo, claro. Hubiera sido complicada ese matrimonio.
No. Se hubiera colocado un cacho cinta aislante, ¿sabes? Tapándose toda la movida, estoy seguro.
Bueno, Paul, para ti, ¿cuál es el rey de los influencers?
A ver, me he venido un poco arriba aquí, voy a decir a Memphis Depay, pero tiene una explicación. Tiene una explicación. Tiene una explicación.
Pero muy arriba.
El caso es que le encuentro muchas características que le convierten, no en el rey, pero bueno, pero en un muy buen influencer. Entonces lo quería destacar. Tiene mucho carisma, tiene talento, y luego tiene un discurso que tiene continuidad lo que hace en el campo de lo que hace fuera. Y además es constante, que eso es algo que muchos futbolistas que tienen sus redes, etcétera, no lo son. Y si lo comparamos con los Ibai, DJ Mario, Rubius y toda esta gente que crea contenido en internet, los mejores están ahí porque están ahí cada día o casi cada día creando contenido. Y en el caso de Memphis, el tío no falla. Antes del partido, después del partido, Y no solo de fútbol, sino de otras cosas. El tío también canta, te puede gustar más o menos su música, lo podéis buscar luego a ver qué os parece. No está mal producida, el tío se lo curra, luego la canción pues te puede gustar más o menos. Y luego hay una cosa que a mí me llama la atención, que es su logo. Porque si ahora os pregunto cuál es el logo de Messi, ¿alguien, sí, ¿alguien lo conoce? ¿Lo sabe?
Sí, sí, yo lo tengo en la cabeza, sí.
Sí.
Es una M, luego abajo pone
sí,
Messi.
Sí, pero es muy chungo.
Una
sí,
silueta,
muy chungo,
sí.
Muy flojo, chungo. Muy flojo, sí.
El de Neymar. El de Neymar.
Yo este no, sí. Al de Neymar no llegó.
Sí.
Pero el de David López. Tiene logo, pásmense, pero logo. Tiene,
¿serio? Logo, tiene logo, sí, 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 tiene logo.
Servicio
sí,
de documentación,
sí.
Por favor, a ver si nos puede mostrar el logo.
Pero bueno, lo estamos viendo ahora mismo, sí, sí, sí.
Ahí
sí.
Lo tienes.
Espectacular.
Bueno, el de Neymar es una N y una J, de Neymar Jr., que también, pues, no me dice nada. Si me dice el nombre y ya está. En cambio, el de Memphis es su típica celebración tapándose los oídos, que incorpora en todo su merchandising, en sus camisetas, tiene una línea de ropa, tiene una línea de auriculares, y a mí me parece eso chulo para sus fans, que si a ti te gusta Memphis y te quieres identificar con él, su logo o su producto sea realmente lo que hace en el campo con esa imagen, y eso me parece destacable como buen influencer, y Messi en este caso pierde la comparación con Memphis.
Messi es peor que Memphis en este apartado concreto, ¿no? Pero ¿y por qué es lo de por qué celebra los goles tapándose los oídos?
Juraría que es en algún momento de su carrera que empezó a hacerlo porque era criticado y empezó a hacer esto, porque esto en Manchester cuando estaba, aparte de que no metió muchos goles en el United, no lo hacía. Entonces yo creo que es en algún punto entre Lyon y Barcelona.
Y tú coincidiste con él, ¿no? Ya en las zonas mixtas ya imagino que ya iba vestido así como de faralaes, ¿no?
Era muy amigo de Pogba y de Lukaku. No sé si llegó a coincidir del todo con Lukaku, creo que media temporada, pero sí, un poco en ese estilo de los tres se encajaba bastante.
¿Os imagináis que Raúl hubiera patentado lo de ponerse el dedito así, en vez de los oídos, y que hubiera hecho una marca con eso y un logo y vendiera ropa y tal?
No.
Pues Raúl ha sido en el fútbol mucho más que Memphis, ¿eh? Es que tú no eres raulista, Paz. Ya sé que no eres raulista. No,
muchísimo más.
No eres de Cristiano, no eres de Raúl.
Ya, hostia, tengo que darme alguno al que agarrarme en madridista.
Santillana, bueno, tú te quedas
en santillanista, buitrista, bueno, a morir. Sí. Pero no, Raúl. Raúl no es Saint of my devotion, la verdad es que no. Se me hace bola. No.
Carleto, para ti, ¿cuál es el rey de los influencers?
Pues el rey es O'Reilly. El rey ha sido y siempre y será O'Reilly Pelé, que era capaz de hacerte un anuncio de Fuji, de Puma, a la vez una película en Hollywood, otra coño Houston, hacías una serie en Brasil. Vamos, me ha parecido siempre una empresa de sí mismo, la mejor empresa de sí mismo vinculada al fútbol, yo creo, interplanetaria. Y nos olvidemos que un tipo que hasta su senectud ha estado anunciando hasta Viagra, o sea, que me parece que no tiene rival, ¿no? Yo, probablemente que luego fue un fracaso y obviamente no le vemos como influencer de nada más que de echarle cojones en el campo, pero que alguien también como Alfredo Di Stéfano consiguiera que las medias Berkshire pensaran que podía ser anunciadas por Alfredo Di Stéfano, tiene mérito también. O sea, tenía que ser influencer de alguna manera, ¿no? Que recordáis, hay un artículo buenísimo
de Relaño, ¿no?
De Relaño contando ese anuncio, ¿no? Que en el que decía que si yo fuera mi mujer, llevaría medias Berkshire, ¿no? Que fue muy, muy, muy polémico en el año 62. Pero vamos, yo con todos los respetos para Alfredo, pero yo creo que el rey. O Rey Pelé, me parece que no ha habido ni habrá probablemente uno que llegue a tantos rincones, yo creo.
Sí, además como sale en Evasión o Victoria, pues claro, también te lo llevas ahí un poco a tu sardina.
11 más 1. ¿Habéis visto? ¿No visteis de pequeños 11 más 1? Una
hombre,
que es un orfanato.
Pero por sí, supuesto, había un niño que no se lavaba como era los gallumbos porque metía goles, ¿no? Y si se lavaba los gallumbos dejaba de meter goles, era una cosa así.
Ah, muy bueno.
John Houston era el cura.
Muy buena enseñanza.
John Houston, que era el director de Evasión o Victoria, era el cura ahí en un edificio, típica película de tipo especulación inmobiliaria, ¿no? Que les iban a echar y tal, y gracias a Pelé no les echan. Maravillosa.
Oye, Carleto, una pregunta. ¿Y Pelé cómo es que no llegó a jugar en el Español? O sea, ¿eso qué pasó ahí?
¿Qué falló?
¿Qué pasó? O sea, cuéntanos.
Usted sabe la historia del Carranza en el que el Español ganó 2-0 al Santos de Pelé.
¿A qué le pregunto?
Y le marcó.
Marcaje de Fernando Molinos, hombre, compañero de usted.
Así es. El hombre que marcó a Pelé, Cruyff y Maradona.
Efectivamente. Que secó de manera absolutamente tajante a esos tres genios. Mi segundo padre. Mi segundo padre porque mi padre decía, que era un amigo íntimo de mi padre, Fernando Molinos, y mi padre decía que yo de pequeño decía que los dos mejores padres del mundo eran Fernando Molinos y el de la Casa de la Pradera. Ni siquiera citaba a mi propio padre. No lo puedo asegurar, pero sí, era gran amigo de mi padre y me cuidaba mucho desde pequeño.
Yo tenía previsto hablar de Pelé más adelante, pero bueno, lo cerramos aquí porque has mencionado su capacidad para monetizar cuando todavía no había YouTube. Y hace poco que estuve consultando esta biografía de Pelé para la sección que hago con Miguel Quintana los viernes en Radio Marca y estuve repasando aquí y me quedé con un dato que me viene bien ahora porque, bueno, ya sabemos que Pelé es un personaje que está encantado de haberse conocido, o sea, se considera a sí mismo aún más de lo que es, ¿no? Y no lo disimula absolutamente nada, no se corta. Entonces, en esta biografía está hablando de la Copa del Mundo del 94 y dice: actué como comentarista y también hice mucha publicidad para Mastercard. Era su embajador y participé en 126 actos, lo que me generó unas ganancias de más de 8 millones de dólares. Que ya, o sea, solo para presumir de ganar 8 millones con actos comerciales, pero luego apostilla. Dice, me generó unas ganancias de más de 8 millones de dólares. Esto fue muy bueno para mí.
Hostia, gracias por explicárnoslo.
Me parece una buena aclaración, ¿no? Porque habrá gente que dirá, a ver, pero 8 millones de dólares es mucho o poco, comparado con qué. Entonces él te dice, no,
¿cómo te vino?
Negocié bien.
¿Cómo te vienen 8 millones de dólares?
Oye, hablando de libros, parece también que tiene gran pinta este folleto que ha sacado Per Arnau, ¿no? O sea, que es un díptico, ¿no? Prácticamente dos o tres hojas, como máximo.
Vamos a ver. Bueno, Martí Per Arnau, o sea, yo le respetaba hasta ahora, le admiraba y se puede decir que le quería y que le quiero mucho. Pero desde hoy, o sea, Martí Per Arnau, desde hoy que me he enterado que ha sacado este libro de 700 páginas, sobre, es que lo voy a buscar, se titula La evolución táctica del fútbol, pero es que abarca de 1863 a 1945, o sea, de 1945 para acá ni lo toca.
Prepárate otro de otras 700.
Claro, o más, o sea, o mil.
Claro.
Entonces, Martí Per Arnau, respect.
Un genio. O sea,
fantástico.
Sí, sí. Al que, por cierto, últimamente se le ve poco en los medios, ¿no? Yo le echo de menos.
Sí, sí, está un poquito desaparecido. Bueno, los medios dijo en su día que los abandonaba por su propia voluntad y, bueno, se le echa un poquito de menos, ¿no? Cerró su revista de Tactical Room hace unos meses, pero sí, sí. En el caso improbable de que nos esté escuchando, pues eso, que vuelva, que se le echa de menos. Yo, por lo menos. Vosotros no sé si le echáis de menos.
Sí, 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 sí,
me
hiperfan.
Gran fan, además le he tratado también. Y de hecho, parte de esas tácticas y de esa historia de la táctica de tiempos remotos, él la ha ido publicando últimamente en Twitter, en catalán, exclusivamente en catalán. No sé si para que su libro ahora sea más leído, pero lo publicaba exclusivamente en catalán.
Para no hacerse spoilers.
Muchísimas tweets sobre todo de los años de Herbert Chapman y de, ¿sabes? La WWM, todo eso.
Sí, sí, sí. Bueno, pues lo leeremos. Si la editorial Corner tiene a bien remitirnos un ejemplar.
Para... ¿Es de Corner?
Sí, es de Corner.
No sabía.
Os lo van a sí, dejar es. Ahí en el stand en el que firmáis. Ahí os van a dejar un par de ejemplares.
Sí, sí, no, nos pueden dar incluso uno para...
¿Dónde firmabais?
Sí, le firmé un libro a David Mosquera Renaldiños, que estuvo en Madrid el otro día. Le firmé un libro. Y Pats también se lo firmó. Porque me dejó la firma hecha para... Le dije, firma un libro y aprovechamos. Y se lo hemos colocado a David, que estuvimos con él y lo pasamos muy bien el otro día cenando con más gente, con invitados pasados y futuros de Saber Empatar. Bueno, por cerrar esta pregunta que me toca a mí cerrar, no me puedo creer que ninguno hayáis mencionado a David Beckham, salvo que vayáis a hacerlo en futuras preguntas sobre influencers. Porque es que a mí sí que me parece el rey absoluto. O sea, hemos visto además hace poco el documental de Beckham Manía en Movistar Plus. O sea, lo que ha movido este hombre en una época donde todavía internet, bueno, sí, internet había, pero no había redes sociales. Si Beckham hubiera sido jugador en esta época de las redes sociales, Cristiano Ronaldo y las Kardashian juntas no llegarían al número de seguidores de David Beckham.
Eso es posible.
Es posible. Sí. Y luego, para mí, la prueba definitiva...
Que lo diga Paul, que es el que sabe de esto.
Bueno, yo creo que las fotos en Instagram que subirían en su momento David Beckham y Victoria sería, vamos, claro. Lo más... más que cualquier tipo de relación de futbolista que se pueda publicitar ahora, ni la de Icardi con Wanda Nara.
Eso te voy a decir. Pero bueno, yo un poco lo que os quería plantear sobre Beckham es qué carrera en el fútbol, o sea, qué futbolista hubiera sido Beckham si no hubiera sido guapo. O sea, un tío que tiene como principal característica la pierna derecha, ese golpeo fantástico que tenía, que tampoco tenía grandes cualidades más allá de eso, creo yo. ¿Hasta dónde habría llegado? O sea, yo creo que él habría empezado en la cantera del Manchester United, bien, eso exactamente igual. Habría jugado en el primer equipo, sin lugar a dudas, pero luego yo no creo que hubiera dado el salto a otro grande de Europa, más allá del Manchester United. ¿Vosotros con quién lo compararíais?
Suplente de Kanchelskis sería.
Qué distintos los dos, ¿eh? Jugando por la banda derecha, uno una locomotora y el otro como las ponía. Yo he pensado, por decir uno, yo he pensado en Çalhanoğlu. Tipo que la
bueno, pena no iría,
que golpea
no
bien
tan abajo.
Que golpea bien y que no, pero que no hubiera ido más allá de su carrera, o sea, que siempre se espera más de él, luego al final no hace nada. Pues Beckham habría ido un poquito por ahí. Pacheco, tú estás indignado con esta comparación.
No, Çalhanoğlu me parece un poquito ofensivo, pero sí, yo no, si no hubiera sido guapo, por ejemplo, no le veo en el Madrid. No le veo que el Madrid le fiche del United así porque sí.
A eso me refiero. Que Çalhanoğlu no sé si es guapo o feo, que no ni le pongo cara ahora mismo. O sea.
No lo sé. Ahora con la movida esta de las novelas turcas, igual tiene su público, ¿eh? Nunca sabes. ¿No? Entonces, es decir.
Yo aquí no comparto mucho la opinión, Miguel, ¿eh? Porque, ostras, vale que Beckham solo, entre muchas comillas, tenía una gran pierna derecha, pero. Pero qué pierna derecha. Yo le he visto en Old Trafford jugando un partido de veteranos en una época donde el United tenía de entrenador a Van Gaal y de jugadores a jugadores muy limitados.
A Memphis Depay.
Y ese día que fui a ver el partido de leyendas, ver a Beckham a 20 metros poner los centros que aún ponía con 40 años... a mí yo no soy madridista ni tengo nada por Beckham, a mí me emocionó ver realmente la calidad que tenía ese tío. Pero sí que entiendo que igual sin ser guapo, pues no habría ido al Madrid o no habría tenido la repercusión infinita que tuvo, pero igualmente se habría quedado en un jugador pues, de la talla de Giggs o Scholes.
Totalmente de acuerdo.
No, yo creo que el nivel de Giggs, vamos, bastante por debajo.
Yo creo, perdona, pues yo creo que en modo leyenda Manchester United, desde luego. No sé si bastante por debajo de Giggs, pero para mí muy cerca, ¿eh? Es que a mí me parecía un jugadorazo, Beckham, ¿eh? Pero me parece que es el estilo de jugador que no se lo trae a un Real Madrid ¿sabes? Si no tiene más cosas. Y sobre todo el Real Madrid florentinista, ¿eh? De la marca, toda esta cosita.
Que en realidad yo creo que a su carrera le afectó regular irse al Real Madrid. Yo creo que hubiera jugado más tiempo en la élite. Es verdad que su vida es muy diferente a la de Ryan Giggs, pero que hubiera jugado más tiempo en Inglaterra. Lo que pasa es que ya sé, es verdad que eso sabrá más por su relación con el míster estaba mal, ¿no? Con Ferguson, ¿no?
Sí, sí, ese episodio de...
De la bota.
De la bota y luego también del secador, que decían que Ferguson se ponía a un centímetro suyo a gritarle en algún momento, pero claro, también para... Creo que Piqué dijo hace poco que su relación con Guardiola empieza a ir un poco así, cuando empieza Piqué con Shakira. Imagino también que para Ferguson, cuando Beckham se descontrola, entre comillas, en su vida pública con Victoria, también debería ser un poco un shock a nivel de vestuario, ¿no? Puede ser una de las razones.
Bueno, me habéis convencido, ¿eh? Lo de Çalhanoğlu me he pasado un poco.
Sí.
No, pero bien tirada, para hacernos morder el anzuelo.
Es que me parecía, no, me parecía, ¿qué vas a decir? Michel era mucho mejor que Beckham.
Michel era mucho, sí, yo creo que sí.
Digo, por buscar pero... otro de pierna derecha que ponía el balón donde quería. Y
Michel era más jugador y podría haber, yo creo que Michel hubiera jugado donde hubiera querido, ¿eh? Se le metió ahí la banda derecha, pero podía haber jugado en el centro, podía jugar incluso de líbero, podría haber jugado donde quisiera. Y Beckham no, Beckham en un momento que le pusieron de medio centro, en aquel Madrid loco sí, que estaba sí. Partidísimo. Y de 5 estaba muy limitado, claro.
Nada, yo creo que Beckham es el rey de los influencers, pero es verdad que no ha deparado momentos en redes sociales porque pertenece a otra época. Entonces, su nombre no saldrá ahora cuando os pregunte ¿cuál es el mejor momento que recordáis de un futbolista en redes sociales? Carlos.
Fácil, cortita y al pie. Álvaro Cervera sacándose una foto con un Cinemanía. Era entrenador, lo siento, pero se sacó el míster en ese tiempo, en aquel tiempo míster del Tenerife.
Sí.
Ya os lo conté, se sacó una foto mítica con un especial ciencia ficción, las 10 mejores películas de ciencia ficción. Había estado yo con él en Valencia en una tertulia, parece un tipo estupendo, me encanta además su apuesta ahora por el fútbol defensivo sin tapujos y vamos, me parece el mejor momento en redes sociales. Por lo menos que me toca a mí.
Yo podría recordar también cuando Iker Casillas tuiteó una foto de saber empatar, pero sería un poco feo. Y seguramente que saldría Pacha a decir que él no es nada de Iker Casillas, así que...
No, Casillista a muerte. Mejor portero de la historia del fútbol mundial.
Sí, mejor que Diego López y que Kiko Casilla.
Bueno, estás metiendo ahí dos...
ahí te he puesto
dos baluartes. Dos baluartes.
Después del derbi te lo contamos.
Exactamente.
Vale. Patch, tu mejor momento.
Merry Christmas, mis queridos amigos.
Hombre.
Para mí, todo esto, todo, pero no Morri. Morri yo creo que fue el highlight, pero todo el entorno, toda la cosa Ramos, ¿no? En sí. Declarations, ¿no? Joder, es que es un genio. Es que es una maravilla este hombre. Es que es muy gracioso, ¿no? O sea, esta cosa.
Humor involuntario.
Por ejemplo, ¿perdona?
Humor involuntario. Sí.
Exactamente. Me gustó muchísimo, por ejemplo, el día que os acordáis que felicitó a la selección de waterpolo y lo que era que lo estaba viendo en diferido.
24 días después de la medalla de oro, sí.
Eso es una maravilla, es extraordinario. El día que dijo, un día que se había salido Benzema y que dijo que los delanteros cuando están con la pólvora mojada, es que claro, es que es un gusto jugar con ellos. No, o sea, toda esta cosa a mí me parece... espectacular, me parece muy gracioso.
Y el día que dijo, alguien creo que pegó un disparo muy fuerte y Sergio Ramos dijo, un buen testarazo.
Correcto.
Y resulta que alguien buscó en la RAE y testarazo tiene una acepción
Valía.
Que encaja en lo que dijo Sergio Ramos. O sea que ese día acertó también involuntariamente. Sí, sí. Y luego de Sergio Ramos también en redes sociales me gustó mucho la autoentrevista que se hizo. Que desde los tiempos de Jesús Gil, ese género, ya sabéis que Jesús Gil mandó un día un fax a los periódicos con una autoentrevista que se había hecho.
Hombre.
Y el día siguiente, por lo menos, creo que el AS al menos la publicó. Y Sergio Ramos hace unos años también puso unos cuantos tweets en los que él se preguntaba y él se respondía. para aclarar un tema de actualidad, en vez de someterse a las preguntas de un periodista, pues dijo, yo me hago las preguntas y yo me las respondo. Así que, oye, pionero.
Igual me lo invento, no me acuerdo. Ramos fue el que dijo en una eliminatoria de Champions, hemos perdido los tres puntos. ¿Fue Ramos?
Sí.
Bueno, no me extrañaría. Valerón, yo te recuerdo que en un amistoso España-Croacia dijo que era un punto muy importante el empate y era amistoso. O sea... Paul, ¿tú recuerdas alguna así curiosa?
Tenía apuntada alguna de Ramos también, pero también pensaba que de los futbolistas que mejor se están integrando ahora en redes y que están dando mejores momentos, digamos, por ejemplo, el Kun Agüero también tiene mucho humor involuntario, creo. ¿Sí? Porque a veces, cuando hace stream, por ejemplo, no se sabe muy bien lo que está contando, pero lo cuenta de una manera que al final te hace gracia y trasciende o influencia. No recuerdo muy bien qué estaba haciendo un día que comentaba un problema social que le habían comentado en el chat y luego cortó enseguida esa frase y dijo, bueno, vamos a jugar al juego este. Y en este vamos a jugar, ahora se usa mucho entre la gente, vamos a jugar. Bueno, es un momento glorioso del Kun.
O sea que quedó ahí la frase, ¿no? Para usarla, como Pedrito en la frontal o estas.
Sí, se usa mucho en redes sociales esto, vamos a jugar, del Kun.
Vamos a jugar.
Ojo, Miguel, Peter Federico en la frontal, tío. Eso, prepárate porque viene.
Próximamente. Sí, sí, sí. ¿Vosotros seguís a futbolistas en redes?
No,
yo sigo muy pocos, muy pocos. Es un contenido que me parece tan prefabricado que... No sé, sigo a Clemente, por ejemplo. Clemente pues es muy auténtico, porque un día se levanta de la siesta con ganas de pegarle a Pedrerol o a Tebas o a Rubiales y le pega.
Y a quien no le gusta.
Claro.
A quien no le gusta, claro.
Claro, claro.
¿Vosotros jugáis a Comunio en alguna de las aplicaciones que hay?
Sí.
Vivenger, Mister. Yo a los futbolistas que sigo son a los que tengo en Vivenger.
Ostras, qué fino, Paul.
Entonces, el día antes del partido, si suben algo, alguna story, les animo, les digo algo. les motivo algún comentario. Vamos, mañana a comerse al Villarreal.
Buenísimo, tío, Paul, buenísimo. Pero qué táctica tan brillante, tío. ¡Joder!
Hasta hace unos días que sigo a Raúl de Tomás, simplemente porque le tengo en el Vivenger, si no, no le seguiría seguramente.
Un clásico es los mensajes de Paul lamentando los jugadores a los que expulsan de su equipo de Vivenger. Es algo bastante habitual, siempre está con eso. Pues ahora que has dicho de Raúl de Tomás es el protagonista de mi momento escogido en redes sociales.
Hombre.
Ya sabéis, ¿no? Lo que voy a contar.
Vale, por supuesto.
Coronavirus rampante en toda España, confinamiento. Raúl de Tomás que mata el tiempo en su humilde mansión y, bueno, pues saca ahí un fantástico equipo de unos estuches lujosos que quién no los querría para...
¡Qué témperas!
Entregarse al arte. enseña todo el equipo y luego enseña el resultado de su esfuerzo.
Hombre.
Pues que era... Luego dicen que somos faltones, pero claro, es que...
Es una maravilla. Es que... Bueno, no. Básicamente que cuando lo vi, me cuesta mucho reírme solo. O sea, estoy viendo... No sé si os pasa, pero estoy viendo cualquier serie con mi chica o con mi hijo y me río fácil. Pero si estoy viendo una serie y que es muy graciosa, no me río solo, no me sale la risa. Chico, vi a De Tomás con eso y me empezó a entrar como entre una cosa y no sé, un reflejo raro.
Por cierto, sí. Lleváis dos de tres que habláis del español.
Es contagioso esto.
Paul, contagioso. Miguel, faltas tú, Pacho.
Pero bueno, yo lo elijo como mejor momento, sobre todo porque fue un ejemplo, algo que nos recordó que por mucho dinero que tengas, el talento no lo puedes comprar. O sea, puedes comprar el mejor equipo de dibujo, pero luego haces, pues eso, una obra digna de un niño de... Pone vosotros la edad. ¿Cuál es el peor momento de... Justo lo contrario. Paul, ¿cuál elegirías tú?
Yo recuerdo varios tweets de desafortunados, de futbolistas, muchas veces muy jóvenes, ¿no? Y entonces... Después, cuando los ven, ya no son esas personas. Pero bueno, recuerdo Sergio Guardiola, unos tweets contra Cataluña, y luego lo ficha el Barça y le despiden a las 5 horas porque ven los tweets.
Sí, sí, sí.
Y después uno de Casillas, que subió una campaña con una marca de móvil, no recuerdo cuál era, igual era Samsung, puede ser, pero el tweet que hizo lo hizo desde el Twitter del iPhone. Entonces salía la campaña de Samsung,
sí,
y abajo ponía...
Correcto, correcto, correcto.
Desde
sí,
el
señor.
Twitter for iPhone.
Sí, de Casillas yo creo que el tweet que me venía a la cabeza no fue, evidentemente no es comparable a lo que has contado tú de Sergi Guardiola, ¿no? Pero el día que hizo una encuesta entre sus seguidores para preguntar si creíamos que era verdad que el hombre había llegado a la luna. Esta fue muy sonada. ¿No lo recordáis?
No, pero...
¿Y qué salió? Respuesta.
Pacheco, ¿cuál es tu peor momento?
Yo coincido con Paul, o sea, es el tema de los futbolistas jóvenes, ahí hay un caldo de cultivo interesantísimo. Mi favorito, por poner uno, es el Young Ceballos, ¿no? Que tiene un gatillo fácil y luego con muy buen, a mi entender, muy buena elección del léxico y, ¿no? Y sobre todo también la ortografía. Es un tema que, por lo que sea, trabaja con mucha fluidez, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, os voy a leer uno que es mi favorito. Entiendo que esto fue en una final de Copa de estas que se pita el himno y Daniel Ceballos escribió: me da una vergüenza la tremenda pitada al himno español. Tendría que caer una bomba con N en la grada y mata a todo lo perro catalane y vizcaíno con B.
Está, o sea, bien, porque todos los concuerda con catalanes y perro concuerda, claro, con vizcaíno.
Con vizcaíno, claro. Es una concordancia ahí, ¿no?, de región y número, digamos.
Es,
¿no?,
una concordancia hiperbatón.
Es espectacular, es un jugador distinto y... Y luego estas cosas que a mí me hace mucha gracia, dice, no, pero es que claro, luego madura. ¿Pero qué va a madurar este hombre? ¿Qué va a madurar?
Envejece como mucho, ¿no?
Claro, tío, envejecerá mal, pero lo que viene siendo madurar, ya te digo yo que mal.
Bueno, pero sí que hay algunos casos que no se puede juzgar a personas por lo que escribieron. Yo, menos mal que no había Twitter cuando tenía yo esas edades, porque si no hubiera escrito auténticas tonterías y auténticas barbaridades, ¿eh?
Sí, correcto.
De hecho, fíjate que alguna seguro que escribí hace no mucho. Espero que no me la saquen en la cuenta esta de numeritos de Twitter. Obligado seguimiento. ¿Ceballos a ti te gusta?
¿Como jugador?
Sí, como jugador, claro, no como hombre.
Luego se me critica que soy faltón, pero me parece un desastre absoluto. O sea, Ceballos es que... Ceballos es lento, chupón... Y hace que cualquier ataque dure entre 15 y 20 minutos. Entonces, mira, no. Mira, vete a hacerte el posturitas al Arsenal. Estabas ahí súper a gusto.
¿Le compararías más con Ertel o con Williams Goss?
Es Ertel.
Bueno, Carleto, que no sabe de lo que estamos hablando.
Cuéntanos. Sí, baloncesto, ¿no?
Sí, eso es, sí, sí. Cuéntanos cuál es tu peor momento.
Bueno, vuelvo al fútbol y al cine porque hay un ex guardameta del Levante, un joven ex guardameta del Levante, que luego su carrera ha ido, bueno, no. Digamos que en el Levante tocó techo jugando algunos partidos en primera, luego Alcorcón, Elche, Huesca, bueno, Javi Jiménez, riojano, llegó, voy a leerlo directamente, llegó a poner este tuit: lamento la irreparable muerte del luchador Nelson Mandela, uno de los grandes actores que ha dado Hollywood. Yo creo que el pobre Javi, en el autobús del equipo, le pusieron Invictus. Se acordó rápidamente. Morgan Freeman, Nelson Mandela, todos los chinos me parecen igual, ¿no? Como se decía, todos los coreanos son iguales. Pues yo creo que ahí sacar... esa ecuación mezclada le salió eso por fútbol y cine.
Muy buena, macho. Muy buena.
Pach, esta la tienes que empezar tú, por motivos, sí, obvios. ¿Cuál es el mejor influencer capilar que recuerdas?
Efectivamente. Esto, por supuesto, ya saben ustedes que cada vez que se sabe el tema capilar en Saber y Empatar, Pacheco Caña, aquí presente, habla desde la envidia más absoluta, ¿eh? Esto parte como argumento número uno. Y en este sentido, pues lo que decía antes, el cortecito CR7, ¿no? Pues es verdad que para mí los futbolistas son influencers capilares, ¿no? La gente dice, házmelo de tal, házmelo de cual, ¿no? Es como... Pero para mí, el mejor influencer capilar es Lorenzo Juarros Loren, que... porque Lucía, mi peinado favorito, también otra vez desde la envidia, que es el mullet, ¿no? Esta cosa de esto pegado, esto corto, largo y largo por detrás. Y poca gente en el fútbol mundial lo ha lucido como Loren. En Inglaterra había bastantes, ¿eh? O sea, Waddell, por ejemplo, lucía sí, este mismo mullet.
Es verdad.
Sí. Hoddle también tuvo una época, pero sobre todo Waddell. Pero Loren, no sé, es que era el mismo peinado, pero más racial, ¿no? Y me parece que podía tener más capacidad de influencia entre el público español.
Sí. Loren es un clásico de saber empatar, ¿eh? Va saliendo en distintos programas.
Porque es un jugador tan polifacético y versátil, porque claro, dices tú, los mejores nueves, Loren, los mejores delanteros centros, Loren, el mejor secretario técnico, Loren.
El mejor central.
El mejor central, Loren, el mejor de la Real, Loren, el mejor del Athletic, Loren, el mejor del Burgos, Loren. Claro,
te el mejor, el mejor Loren, Loren, porque es no. Mejor que Loren Morón.
No, pero es peor que el padre de Loren Morón, que también era Loren.
Ah, bien, bien.
Claro, joder. Es que ahí está, claro.
Ahí se nota la brecha ahí, sí, sí.
Claro, sí, sí.
Yo aquí tengo que decir que no hay en el mundo nadie que sepa más, y no es por hacer mofa de su situación capilar, no hay nadie en el mundo que sepa más que Pacheco, que me regaló este incunable.
Oh, sí, sí, qué bueno.
Peinados de futbolistas, footballer haircuts, obviamente no, o sea, si solo abrirlo por cualquier página... Es una maravilla, ¿no? Puedes encontrarte cosas de este tipo, sobre todo en las ligas del Reino Unido, ¿no? Pero yo sí tengo que hablar de influencer real, porque a mí me afectó de pequeño y lo llevo dentro. Tengo que hablar, obviamente, de Don Bernardo Schuster. Ya hablamos de él en su momento. Sí. Hablamos de él en su momento con los nombres, ¿no? Con el naming.
Pero no por su pelo.
Obviamente mi generación está marcadísima por el pelo a la taza, por el pelo de uno de los cantantes de Parchís, por el pelo de los Nims, por el pelo de... Todos queríamos ser como Bernardo Schuster. Y en todos los equipos había un Schuster con CH, acento en la U, tilde en la U, en todos los equipos de todas las regiones de la piel de toro. Así que yo creo que no hay otro. En mi época, por lo menos, no hay otro, ¿no? Luego llegaron los Panochas, los Cumans, los Zurdis, pero los Schuster del mundo. La influencia capilar ha sido enorme. Don Bernardo, el amigo de García, ahora en Onda Cero, ¿eh?
Bueno, esta temporada no sé si está Schuster en Onda Cero. Ah, claro. No, no estoy seguro. Estoy seguro.
El amigo de La Morena, ¿no?
Bueno, de La Morena lo puso a caldo cuando estaba en la SER. dijo que era vago como el solo. Él y Ángel Rodríguez, que era el director de comunicación del Málaga entonces, dijo que nada más que jugaban al golf y tal y cual. Y años después ficha por Onda Cero y se lo encuentra allí. Porque no sé si tú tienes la biografía de Schuster que escribió Javier Ares, editada también por Corner. Y entonces Javier llevaba a Schuster a comentar a Onda Cero, entonces Joserra se encontró allí con Schuster. Y bueno, pues hicieron como que no había pasado nada y firmaron la paz, no sé si de forma expresa o de forma tácita. Y efectivamente, parecían amigos y todo, ¿verdad? Cuando sí, dialogaban últimamente.
Se engañaron.
Bueno, Paul, ¿cuál es tu influente capilar? Y he dicho influente.
Influente, ver, me gusta
vamos
más.
Vamos a empezar,
¿eh?
Vamos a empezar.
No, déjalo, influente, nos gusta.
Mi influente capilar, a ver, yo creo que es un debate que vuelve a ganar Beckham, como el anterior, porque fue el primero que cada 2x3 aparecía con un peinado distinto. Complicados de copiar, que es un poco aquí el hazme un Beckham según cómo era muy complicado, porque generalmente bueno, ya ser rubio de inicio y luego eran trenzas o luego una cresta, luego rapado... complicado, pero bueno, si me voy a uno de ahora, he pensado en Cucurella, aunque también es muy complicado.
Cucurella, aquí lo llamamos Cucurella.
Cucurella.
Es Cucurella, es...
Aquí no, es, donde fueres haz lo que vieres.
No recuerdo su población ahora, pero estuve, pero es Cucurella de toda la vida.
Sí. No nos estropees los chistes internos.
Perdón. El caso es que yo conozco a su entorno y sé que el peinado que lleva le gusta, por eso
es de Aleya.
De Aleya, correcto. Lo mantiene, pero también hay un punto de que no va a raparse o no va a cambiarlo porque lo considera marca personal.
Claro.
Es influencer, pero tenemos el problema con Beckham el mismo, que es muy complicado ir al peluquero y decirle que te haga un cucurella. tienes que ir un año después de que lo pienses.
Es que ese peinado, yo soy muy fan, ¿eh? Ese peinado rollo actor secundario Bob de los Simpsons, sí. A mí me flipa. O sea, me flipaba, por ejemplo, a Anderson Varejao, el jugador del Barça de básquet, sí. que era este concepto también. O sea, ese pelo me flipa. De hecho, a mí me parece que Cucurella tiene mejor pelo que fútbol, pero eso es otro tema que siempre hablamos en otro momento.
David Luiz también, ¿no? Le comparaban con, sí, el actor secundario Bob. Y este de fútbol tampoco, él creía que iba muy sobrado, pero igual no iba tanto, ¿no? Es uno de los jugadores más criticados que he visto nunca, David Luiz.
Muy sobrado, sí.
Muy, sobrado. Sí, muy exuberante físicamente, pero que siempre la liaba, ¿eh?
Creo que el pelo de Cucurella es el que ha hecho que el hijo de Ballester sea del Getafe, ¿no? Sí, o sea, que fíjate qué vía de...
Correcto.
Qué vía de nuevos abonados, de nuevos aficionados.
Ángel Torres lo vio claro.
Lo vio claro.
¿Se habrá enterado Teo Ballester ya de que Cucurella no está en el Getafe? Porque Enrique confiaba en que no se enterara.
¿Está jugando en el Brighton?
Sí, ¿sabéis?
Sí.
De colores son parecidos, igual... Si lo he visto por la tele en algún momento.
Claro. Esta pregunta la ha escrito Patch. Entonces, cuando la vi, yo pensé en Gonzalo Colsa. Porque me vino a la cabeza una tontería de estas que se te quedan. Que un día en una zona mixta después de un partido del Atlético de Madrid estaba otro clásico de saber empatar, que es Antonio Ruiz. Estaba allí con el micrófono y... Igual debía llevarse bien con Colsa o lo que fuera. Y dijo, acaba de pasar por aquí Gonzalo Colsa con un look muy moderno, con calva y con barba. Y entonces le dijo Paco González, partido de risa, sí, sí, Antoñito, súper moderno, calvo y con barba. Entonces, bueno, claro, yo claro. Me quedé con la tontería y digo, mira, influencer.
Influencer Colsa. Calvo. Sí.
Pero bueno, no, yo voy a decir a Taribo West, que es un jugador al que se le recuerda fundamentalmente por su pelo. O sea, yo creo que nadie recuerda a Taribo West por sus condiciones como defensa central ni por su desempeño en un equipo tan importante como el Inter, sino por ese pelo que llevaba y que no sé quién dijo en alguna ocasión, esto se lo he oído y se lo he leído a Galder muchas veces. Parece que alguien dijo que tenía un pelo que parecía que le crecían espárragos en la cabeza. Eso me gustó mucho. Y bueno, Taribo West, si alguna empresa de espárragos, los espárragos cojonudos o uno de estos, pues quiere a lo mejor ficharle como influencer. Y por eso os quería preguntar también cuál es, bajo vuestro punto de vista, el mejor influencer publicitario. Carleto ya ha dado antes alguna pista con Di Stéfano y las medias. Si puede ser, responded lo que queráis, pero si puede ser sin entrar en anuncios concretos, porque yo creo que un programa de anuncios específico, de anuncios de futbolistas, tendremos que hacer llegado el momento. Pacheco, empieza tú.
Vale, pues pero yo tengo que hablar de un anuncio en concreto, perdón.
No pasa nada, he dicho que respondáis lo que queráis.
Más narices. No, para mí, a ver, pero básicamente porque no la vi venir y les tengo que reconocer que jugué mínimo una temporada con el cuellito así. Mínimo una temporada hice esta tontería por el puñetero Cantona en el anuncio aquel de Nike, que fue el primer anuncio de Nike, este global all-star, sí, de le quiero comer la tostada Adidas y tal, y meto a todos los jugadores y tal, y claro, esta cosa de Cantona haciendo así y chutando a un demonio y diciendo oh, wow. La cosa de subirse el cuello me parece tal genialidad de marketing, de darle valor a algo que no existe, que es el cuello de una camisa de fútbol, que ¿no? Que una temporada te toca con cuello, te toca sin y no, sí, pasa nada. Y de repente todos queremos camisas con cuello para jugar así como Cantona. Joder, es de un loser y de un winner extraordinario, ¿no?
¿Y tú te ponías el cuellito así porque pensabas que ibas a jugar mejor o qué?
No, porque me pareció que molaba mucho. que iba mucho más cool jugando así, claro, era un puñetero loser, pues ya me dirás tú, jugando en campo tierra con el este puesto así, pues ya me dirás tú el plan, claro, pues todo, todo mal, ¿no?
Creo que Carleto nos va a hablar de Looking for Eric, ¿no?
No, no, os iba a decir que esa época de esas camisetas con unos cuellos como, ¿sabes? Que eran como de algodón elástico, un poco tal, también pertenecen a una historia muy negra de la historia de las camisetas, ¿eh? Pero, sí. Pero la verdad que sí que una genialidad. De hecho, todavía hay gente que se pone los polos así. O sea, ya te encuentras por ahí gente que obviamente no sigue a Cantona, pero que eso de los polos, los cuellos para arriba, me parece bastante tremendo. Y es ese anuncio yo se lo pongo a mis hijos todavía, de vez en cuando, para dormir. O sea, por la noche, venga, vamos, vemos el anuncio de los demonios y tal. Es acojonante en el Coliseo.
Parece demonios que, para dormir.
Una gozada. Son así, son así. No os creéis cuando os digo que en casa tengo a tres joyas. No me creéis. Yo lo siento por Miguel, pero también tengo unos anuncios. Ya los trataremos en su momento, porque es que los anuncios de los que voy a hablar, igual que el de Patch, merecen casi un monográfico, algunos de ellos. Pero para mí el mejor influencer publicitario, sin duda, es la selección española años 80. Y eso abarca... Y eso abarca, pues prácticamente, pues abarca dos mundiales, uno muy, con muy, mucho fracaso y otro que apuntaba mal un poquito mejor, pero, y eso abarca, pues bueno, sobre todo los anuncios de Emidio Tucci jugando al fútbol de traje.
Una gloria.
El del 82, me apunté los que aparecen porque es que es acojonante. Arconada, Zamora, Satrústegui, Camacho, Gallego, Tente Sánchez, Gordillo, Saura, Tendillo, Kini. Y acaba con una parada de Arconada. O sea, que para quedar claro quién era el ídolo.
Pero ya existía Emidio Tucci en el 82.
Sí, sí.
Pensaba que era un pelín más reciente, pensaba yo.
Eso cierra algo así como, me lo invento todo, pero es parecido, un prodigio de elegancia en la España del 82.
Algo así. Sí, 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 sí. Exacto. Y en ese, además, hace una chilena José Antonio Camacho. O sea... ¿Quién cogió y le dijo, Camacho, tú haces la chilena?
Casi que es más creíble lo de los demonios.
Una chilena, claro, que la chilena en tiempos era como, empezó, la chilena en realidad empezó siendo un despeje. Eso lo cuentan los que hablan de lo de la chalaca, la chilena, de dónde viene y tal. Te explican que en realidad era un despeje, porque es verdad que es una forma de despejar a la allá va, sí. ¿No? Luego ya se ha ido... purificando y refinando y acabó siendo un remate maravilloso, ¿no? Pero eso. Y luego en el 86 ya incluso aparece Miguel Muñoz, con el que la bajona ya es, o sea, aparece el míster. Bajona total Miguel Muñoz y Zubi, que obviamente, gran portero, pero que no era, digamos, o sea, no tenía mucho estilo, digamos. Era una cosa lacia, así una cosa como que se desparramaba para abajo, ¿no? Como con los penaltis. Ya digo, buen portero, buen porterazo, pero que no daba imagen ahí de fortaleza y tal. Salía Poli Rincón, que luego no fue al Mundial. Hicieron dos anuncios francamente, francamente bonitos. Luego anunciaron también el Peter Cash. Eso ha quedado para los anales. Así que otro día lo comentamos porque merece la pena las cosas que dice cada uno y los detallitos en algún programa que dediquemos a la publi, si puede ser. Pero la selección española, muy influencer.
Habrá que buscar algún experto en publicidad, ¿no? Que nos ilumine.
Uno bueno, dices. Uno
bueno. No nos vale.
Alguno bueno. Claro. Paul, ¿con quién te quedas tú?
No sé si entrar en un nombre concreto, pero yo pensaba que al final los mejores influencers publicitarios a nivel de fútbol, digamos, son los jugadores que realmente tienen un talento fuera del campo y que son extrovertidos y que te puedes llegar a creer que usan el producto que anuncian. Recuerdo un anuncio de Iniesta, de unas pastillas de la lavadora o de lavavajillas. Eso no te lo crees. No sé cuántos posts llevará Messi de Pepsi en su Instagram, pero yo no me imagino a Messi bebiendo Pepsi. Pero en cambio me lo anuncia Joaquín o me anuncia Beckham y me lo creo todo. Uno por la gracia que tiene y el otro por la imagen perfecta. Que te puede vender cualquier tipo de cosa.
Joaquín está en un modo muy querible por las marcas. Cae muy bien, es gracioso, es carne de cañón. Y ahora yo creo que él ya está viendo qué es lo que le viene, y lo que le viene es eso, claro.
Aparte de haceros competencia en las estanterías de todas las librerías de España.
¿Quién, Joaquín?
Con su nuevo libro, sí.
¿Joaquín?
Un libro como de autoayuda, sí.
¿Sí?
Sí, sí, aquí está.
Pero de verdad, no me estás vacilando. Ahora entiendo por qué no hay hueco para que firmen autores de prestigio, claro. Está Joaquín ahí.
Pensé que ha tirado Paul de Iniesta con los pods de Ariel. Que tiraba, era una cosa. O sea,
pero que son las pastillitas estas de que echas a la lavadora, sí. las claro, cápsulas,
claro.
Esas.
Y entonces era, tú imagínate a Iniesta ahí, claro, con este color que Dios le ha dado, este pantone blanco transparente, ¿no? Madre mía. Es que de verdad es que Iniesta en sí mismo, pues claro, es que vivir, madre mía.
Vivir con arte.
Cuarta edición.
Cuarta edición ya, fíjate, Gutiérrez. Y se va a empatar por la segunda. Es que,
toma nota, mía. Luego no me extrañan que Corren no nos llame para ir a firmar nada. Claro, a ver, sí que somos unos losers.
Bueno, yo tenía aquí a Pelé en este apartado, pero como ya dije antes todo lo que tenía que decir, lo que os propongo es que vayamos ya con el tramo de opinión más influyente del YouTube español. Pacheco, ¿quieres darle paso tú?
La glorieta Paqui.
Bueno, en Glorieta Paqui os vamos a proponer nombres de futbolistas de hace algunos añitos, algunos que he visto aquí que no sé ni quiénes son todavía. Paul, tú haz como yo, si no sabes quiénes son, intuitivamente, para arriba o para abajo. O sea, peor que hicimos lo de los entrenadores, no vamos a hacer esto, ¿vale?
Sin comentario, solo pulgar arriba y pulgar abajo. Bueno,
pero luego pediremos, ya en algún caso se pedirá al tertuliano en cuestión que desarrolle. Okay. La pregunta es, ¿habrías seguido a estos futbolistas en Twitter en su época? O sea, ¿tienen interés para ti? Y el primer nombre es Luis Aragonés.
Yo voy a decir que no, porque no os engañéis. No le habríais seguido a Luis.
¿Cómo que no?
Luis era un jugador. No. O sea, seguiríais a Luis entrenador que conocéis, pero a Luis futbolista.
Ah, bueno, pero no, en su etapa como entrenador. Yo digo en su etapa como entrenador.
Vale, pues entonces sí, joder. Entonces sí, pero vale. Había entendido que les habría seguido si era.
No. Además, para que le sigas tú, en su etapa como entrenador del Español, que no sacaron en Movistar Plus en el documental.
O sea, hemos hablado poco de eso, ¿eh? Hemos hablado muy poco de que Luis Aragonés nos saliera en el documental de Movistar Plus en su etapa de Español. Aquí se ha tratado poco ese tema.
Sí, sí.
¿Os parece que hablemos otros 20 minutos? Sobre
Le han puesto una estatua en el Wanda Metropolitano a Luis Aragonés la semana pasada. Espero que le pongan una también en el RCDE Stadium, ¿no?
Creo que ya tenemos una a la afición. Y ahí está englobado.
Está bien la estatua, ¿no? Se parece. No es como la de
sí,
no
sí,
es como la de Cristiano, ¿no?
Bueno, la de Cristiano es que es impresionante. O sea, es bueno, la peor. Posiblemente es la estatua menos parecida que he visto en mi vida.
Con la de Rubalcaba, ¿no? Creo que es.
Rubalcaba, muy buena, tío. Sí, señor. Muy fina Rubalcaba, ¿eh?
Madre mía. ¿Por qué seguiríais a Luis Aragonés? Yo lo tengo claro, ¿eh? Sería un poco el Clemente también. El estilo ese Clemente que comentaba antes, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que tuitearía poco Luis Aragonés, ¿eh? Me da la impresión. Pero igual su jefe de prensa nos mandaría imágenes de estas cosas cuando calentaba con la pelliza puesta, ¿sabes? Estas cosas que no. Y ya con ese contenido a mí me valdría, ni siquiera sería que él escribiera cosas.
Su jefe de prensa sería su ayudante, pequeñito, ¿cómo se llamaba?
Paredes. El preparador físico, Paredes.
Paredes, que era pequeñito, sí. Ese sería.
Pues Paredes tuitearía, sí, sí.
Bueno, segundo jugador que os propongo, Javier Pérez Villarroya. Bueno, no ha hecho pleno para abajo. O sea, Carleto.
Me interesa ahora. O sea,
¿ahora?
Porque le leí una entrevista ahora, que fue de la típica que fue de, que es una sección siempre apasionante en muchos periódicos. 20 minutos, Eduardo Casado, por cierto, hace una estupenda sección. Y yo en una de esas, no sé si en Heraldo o algo así, leí que que está completamente out del fútbol, que no se dedica a nada, que no va al fútbol, que no quiere saber nada. Y esas cosas a mí me vuelven loco. Me encanta. O sea, y me encantaría saber más de qué hace Villarroya y por qué, qué le pasó, y cuál es el trauma que le ha hecho no querer ser ni entrenador, ni querer nada.
Pero, Carreto, un hombre con ese don, o sea, se olvida del fútbol. Un hombre que está tocado por la varita mágica de la calidad. O sea, ¿pero cómo es posible esto? No sé, o sea, me dejas súper frío, ¿eh?
Y sí, oye, pues si lleva tantos años desconectado del fútbol, yo creo que sería el tertuliano perfecto para Brita Paki, ¿eh? ¿No?
Yo he leído el mismo artículo que Carlos, y ponía en el que fue de él, que era el tío de la Fita, que jugó en el Zaragoza, y tampoco seguiría la Fita, yo tampoco.
Sí, pero era buen jugador la Fita, ¿eh?
La Fita estaba medio bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Me parecía que tenía, era talentosillo el hombre.
Y espera. ¿Has dicho qué parentesco es? ¿Qué has dicho?
El tío.
O sea, es tío. Pero claro, la Fita, pero la Fita es hijo de la Fita, del que estaba, sí, en el Zaragoza antes.
Su padre,
¿sí?,
era jugador, sí, el padre de la, claro, Fita también era jugador.
La Fita, sí, padre, 58.
Vosotros, cuando oís el nombre de la Fita, no penséis en Joaquín.
El sprint.
La Fita y el sprint, correcto. Premio para Gustems.
Lo que has tenido que aguantar, Paul, tú en tu carrera deportiva con este hombre, ¿eh? Madre mía.
Hombre, he visto venir.
La ha pillado vosotros, no. Bueno, siguiente nombre en la lista. Aquí se nota la brecha generacional. Manolo Cardo. Bueno, llamándose Cardo. Yo llamándose Cardo le voy a decir que sí, pero no sé quién es, Pach. Explícame quién es Manolo Cardo.
Dale, Carreto.
Está un mitiquísimo entrenador del Sevilla Fútbol Club. Un Molovni del Sevilla, ¿no? Podría decirse así, ¿no?
Bueno, sí, pero claro. yo creo que Cardo no quería ser Molovni, o sea, que Cardo quería ser entrenador del Sevilla, y fue como 3 o 4 temporadas, le fue al Sevilla muy bien, pero a mí Cardo me molaba mucho la dirección de arte. La dirección de arte de Manolo Cardo, físicamente, era un señor de mi pueblo. O sea, será el señor que te lo encuentras tomando un café en la plaza, sentado en el banco. Ese era Manolo Cardo. Y de repente, pues estaba entrenando en primera división.
Y como Pepe da Rosa, ¿no?
Sí, sí. Y la verdad es que le fue bien, ¿eh? El Sevilla ese de principio de los 80 y mediados, que es donde estaba Cardo, ese Sevilla
Montero,
funcionaba.
Quintiño.
Sí, sí. Tenía Pablo equipo Ramón, Blanco. Ramón, el delantero.
Y muy guapo. Fútbol ofensivo.
Escuela andaluza, ¿no?
Sí. Bueno, tampoco muy pinturero, ¿eh? O sea, Cardo en sí mismo parecía bastante estajanovista, pero no tengo yo un mal recuerdo. O sea, no me parecía una cosa cerrojazo, no me acuerdo, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que era una cosa alegrita. Pero ya nuestras hordas de followers sevillistas ya nos corregirán.
Hombre, bueno, hay que corregirnos, nos corrige todo el mundo y nos parece muy bien, ¿eh? Lo aceptamos. Y
estupendo, vamos.
Sí. Lo que nos sorprende es que hemos cosechado algunas críticas porque nos dicen que el análisis futbolístico de esta sección es un tanto pobre. A lo que yo digo, ¿y qué esperáis de una sección que se llama Glorieta Paki? O sea, ¿veníais de verdad por el análisis futbolístico? O sea, cuando empieza Glorieta Paki llevamos ya hora y pico hablando. Yo creo que la gente que no haya captado que análisis futbolístico no vamos a dar, que se lo haga mirar, ¿eh?
Claro. Correcto.
Es correcto. Bueno, vamos por el siguiente, que me ha sorprendido su inclusión en la lista, pero bueno, lo voy a cantar y luego lo comentamos. Es Jorge D'Alessandro. Soy el único que no. Bueno, entonces explico yo. Yo no le sigo por un claro motivo. Es que Jorge D'Alessandro tiene Twitter actualmente y nunca le he seguido. Entonces, entiendo que vosotros sois followers suyos, ¿no?
No, pero si hubiera sido cuando era portero de Salamanca, que me parecía un parterazo, igual hasta sí.
El Twitter de D'Alessandro, claro, yo no lo sigo, pero a veces te llegan retweets y tal. Es como un Twitter jeroglífico, ¿verdad?
Yo lo seguiría, pero tendría silenciado a épocas. Iría entrando, saliendo, según.
El otro día le tiró una andanada a Mr. Chip, por cierto.
¿Sí?
D'Alessandro, sí, sí. Dijo, esto lo sabe hasta Mr. Chip, que no sabe si el balón es cuadrado o redondo. Una cosa muy fea.
Pues mira.
A mí me parece muy mal.
Ahora voy a seguir a D'Alessandro así. O sea, pero que le voy a seguir de verdad.
Era muy bonita su historia. O sea, su historia en el chiringuito obviamente no es muy bonita. Su historia con el trofeo Zamora ese que sí. Le debían, ¿no?
Lo recogió un poco antes de la pandemia. Entregó el diario Marca en una gala el Zamora que le debían de los años 80. Sí, sí. Siguiente nombre de la lista, Vanderlei Luxemburgo. A ver, me sorprende.
¿Quién no quiere seguir al cuadrado mágico?
Quiero empezar por Paul, porque yo sé que tú, Patch, o sea, sé por qué quieres seguir a Vanderlei Luxemburgo por el cuadrado mágico, pero Paul, me ha sorprendido ese pulgar para arriba. ¿Qué se te ha perdido a ti en el Twitter de Vanderlei?
A saber si es cruicista o no.
Si podría fichar por el Barça en un momento dado, si lo del nuevo entrenador no sale bien o qué.
Seguramente le seguiría algún momento, pero lo dejaría de seguir bastante pronto.
Cuadrado mágico nace de los ángulos mágicos. ¿Tú te sabes exactamente la formulación?
¿Yo? No. La verdad es que no tengo ese gusto. No,
pensaba que te ibas a saber de carrerilla, un poco en plan teorema de Pitágoras, ¿no?
La verdad es que no. A mí, de Vanderlei, me gustaba mucho el cuadrado mágico y que llamaba a Ramos, le llamaba Sergio Gamón. Que es una cosa que siempre me ha gustado mucho como pronunciación.
¿El cuadrado mágico que era un 4-2-2-2?
Sí, aproximadamente.
Creo que sí. ¿Recordáis cuando el Real Madrid ficha a Luxemburgo? Que es cuando tiene pendiente jugar 7-8 minutos contra la Real Sociedad.
Ese partido fue mítico.
Y debuta ahí y hay declaraciones de Roberto Carlos, creo que eran, diciendo, claro, nadie conocía a este buen hombre en España. Y le preguntan a Roberto Carlos por él y dijo... Vanderlei Luxemburgo es capaz de ganar un partido en 6 minutos. Y debuta y lo gana.
Es increíble.
O sea, luego ya esto no salió igual de bien.
Por lo que sea. Por lo que sea.
Por lo que sea. Tampoco salió muy bien algo de este señor que tenemos ahora, que es Tomás Reñones, histórico capitán del Atlético de Madrid. Y que el otro día, no sé quién puso en Twitter, siento no mencionarlo, que decían que donde verdaderamente estuvo bien Tomás Reñones no fue en el Atlético de Madrid, sino en la serie Crematorio. Su parecido con José Sancho en la mencionada serie y algunos temillas de urbanismo.
Hombre, me parece que hay que seguirle de todas, ¿no? Es un hombre que ha vivido mucho, ¿no? Que también está un poquito más heavy, pero también está experimentando un poquito este efecto Ciro López de caída y auge, ¿no? O sea, ¿no? De repente
sí, en nuestro primer programa lo dijimos, además.
Está siendo rehabilitado y tal. Y luego que es un hombre que, ojo, es que a mí toda la gente que pega estos viajes, ¿no? Es que Tomás pegaba unas leches que era bastante impresionante, ¿no? El mundo de dejarte las espinilleras marcadas a fuego, a mí es que eso me ha interesado mucho siempre.
¿Alguien ha dicho que no seguiría a Tomás Reñones?
Yo no lo seguiría.
Estos de abajo.
Pues que me expliquen.
Ya aparece de refilón en la serie de Jesús Gil, la de HBO. Ya aparece de refilón. Y me parece una decisión muy discutible del Atlético de Madrid que sea ahora portavoz, realmente. Primero porque nunca ha sido un gran orador, digamos, ¿no? Y luego porque, bueno, me parece pues que está muy marcada su figura, pero bueno, allá el Atlético.
Paul, ¿tú sabes quién es Tomás Reñones? ¿Te suena esto de algo?
Ni idea.
Ya me imaginaba. Pero bueno, no te sonaba muy apetecible, ya me imagino. Este que te voy a decir ahora sí que lo vas a conocer, porque además estuvo de actualidad hace solo unas semanas. José María Caneda, histórico presidente del Compostela. ¿Cómo? ¿Pacheco? Pacheco, te has equivocado. Tienes el dedo para abajo.
No me he equivocado.
Pacheco, si creo... además dijo que era madridista.
Pero creo que me cansaría, tío. Creo que a chiste malo por minuto me hace mucha gracia un rato. De hecho, en el partidazo, si estuvo media hora, me sobraron 25 minutos y creo que en Twitter me agotaría.
Sí, es verdad que se hizo un poco largo y que estuvo un poco patoso también, ¿eh? O sea, tuvo momentos divertidos, pero estuvo un poco patoso. Pero yo en Twitter le seguiría. Oh, sin duda.
Igual no es un caso para seguir del todo, pero para ir entrando en su perfil. A ver qué, al cabo de un mes, a ver qué ha contado durante este tiempo.
Correcto.
Lo bueno de Twitter es que, claro, puedes cotillear perfiles sin que el usuario lo sepa, ¿no? Que, por ejemplo, en redes sociales como LinkedIn o las stories de Instagram, queda ahí reflejado. Y, bueno, Twitter, a mí que no me quiten esa opción, ¿eh? Porque de vez en cuando es verdad que hay que meterse un poco a investigar, ¿no? ¿Qué va diciendo este que nos seguimos? A mí me vendría muy bien.
Tú, por ejemplo, estás todo el día en el Twitter de Fouto. Esto es una realidad.
Claro, yo no sigo a Fouto en Twitter, no. Pero, por ejemplo, a Fouto yo creo que no he entrado nunca a su perfil. Pero a mí me gustaría, me vendría bien para saber qué periodistas que no me siguen o que sí me siguen, pero que entran ahí al perfil a ver.
Correcto.
A ver qué estoy diciendo. Sí, sí, me gustaría. Bueno, estamos llegando, nos quedan tres nombres. Y aquí viene uno que tampoco conozco. Fortes.
Don Paco.
Así como nombre no me atrae absolutamente nada. O sea,
a ver,
a los jóvenes no nos atrae y a los mayores sí. Explícanos por qué.
Sí, a ver, yo lo he metido en la lista porque básicamente es el anti-Beckham. O sea, Fortes era el feo.
O sea, pero era el feo admitidamente. O sea, en las crónicas ponía el feo.
El feo Fortes.
Compañeros de equipo, mi padre, yo le pregunto, ¿qué tal está Fortes, papá? ¿El feo? Joder, la puta madre, vive en Portugal, tal.
Los primeros jugadores que se fue a jugar por ahí, ¿eh, Carleto?
Portugal, sí.
Se fue al Farense, ¿no?
Jefe del Farense también, yo creo que luego fue presidente, o sea, y que ha estado metido también en algún que otro lío por allí, por el Algarve. Pero sí, grande. Sí, es el jefe. Jugó en el Valladolid también, ¿no? Del Barça. Sí. Jugó en el Barça.
De la cantera del Barça.
Sí. Uh-huh. Y era un onésimo, menos técnico, pero con más velocidad, a lo mejor, más puntos. Pero muy.
Y era indiscutiblemente feo, con lo cual creo que tendría un poder en redes sociales importantísimo. O sea.
Sí, pero esa vida de luego quedarse en Faro, jugar un montón de años ahí en el Farense, luego ser entrenador, presidente, estar metido en líos judiciales y tal, me parece también apasionante.
Otro nombre desconcertante de esta lista es Okunowo. Bueno, Paul, aquí como gran fan de Okunowo, tú le seguirías sin duda, ¿no?
Sí, me parece la suya una historia tierna y un poco de mala suerte. Realmente era malísimo, pero me entristece un poco. Y de hecho, creo que en 2009-2010, en una visita a la ciudad deportiva del Barça, donde estaba Guardiola, a Okunowo durante un tiempo le dejaban ir a entrenar a las instalaciones porque vivía al lado y entrenaba en solitario buscando un equipo de regional y le dejaban ir como... Y me crucé con él alguna vez, Okunowo, y solo por eso pues le seguiría.
Bien, oye, bonito, bonito detalle.
Muy bonito.
Al final
cambio.
¿Encontró equipo al final o no, no sabes?
Me parece que no.
Vaya.
Era ya en su época, claro, 2009, Okunowo ya estaba acabadito.
Sí, estaba pasadito ya en esa época, sí, sí. Pero bueno, Edwin Congo siempre encontraba un equipo ahí para...
Correcto.
Se enganchaba a algún equipo y tuvo más suerte. Y el último nombre de la lista, ¿seguiríais en Twitter a Rafa Marañón?
A ver lo que vais a decir. Hombre,
por favor,
me tengo que abstener, ¿no?
Es que la duda...
Básicamente sería yo el que le llevaría a las redes, seguro. Me caería a mí el marrón.
Por lo menos hasta que alguno de los nietos sea un poco mayor, ¿no? Y pueda desenvolverse.
Y pueda llevarlo a él. El último tuit habría sido, no sé por qué no va a RDT a la selección.
Correcto. Sí, señor.
Vinicius no es la panacea, ¿no? También.
Vinicius no es la panacea, claro. O sea, tiene tu padre, claro. Tiene ahí, claro.
Unos retweets de algo de arquitectura también, ¿no? De vez en cuando. Sí, tweet de los veteranos del Madrid.
Ay. Sería el segundo influencer arquitecto que sigo en redes. El primero es Ter. ¿A alguien le suena a Ter?
¿Ter Stegen?
Ter, no.
¿Roda de Ter?
Se escribe igual que Ter Stegen. Ter, que viene de Esther, es una youtuber arquitecto del pelo azul. Que ha sido noticia hace poco porque resulta que durante la pandemia ella se tenía el pelo de azul. O sea, lo tenía azul verdadero porque se lo tenía, pero durante la pandemia los vídeos que subió lo hizo con peluca.
Ah, sí, lo he visto.
Y ha sido un shock esto para mí.
Un fraude.
Soy, soy muy fan de Terry, soy un shock. No sé si voy a acostumbrarme ahora a verla morena, pero bueno.
La Carmen Mola de YouTube, ¿no?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.